Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía COPE Ferrol. La falta de enfermeras y enfermeros podría provocar una situación excepcional y mucho más complicada este verano. El Sindicato de Enfermería en Ferrol, SATSE, habla del posible cierre de hasta 70 camas. El motivo, la lista de contratación está bajo mínimos. A día de ayer, tan solo 9 profesionales estaban en esta lista, cuando lo normal es que sean alrededor de 20. Y es que el trabajo de enfermería en nuestra comunidad es cada vez menos atractivo por el efecto COVID, que hizo que muchas abandonasen la carrera, porque otros estudiantes vienen de otras comunidades autónomas y se vuelven en verano para trabajar en sus destinos de origen. Y un tercer motivo es porque las condiciones laborales son poco atractivas, con multitud de contratos encadenados al año que impiden la conciliación. La única preocupación no es solo el cierre de camas durante el verano, sino el detrimento de la calidad asistencial y la seguridad incluso de los pacientes en los centros hospitalarios y en atención primaria. Desde SATSE hablan de ratios de enfermeras por paciente excesivamente bajos en Galicia y en Ferrol, de fallos y equivocaciones y de más que incapacidades temporales entre los profesionales de la enfermería. Escuchamos a Catalina Martín, delegada de SATSE en Ferrol.
Por ejemplo, por la noche, porque llevas 10 habitaciones, cada una con 2 pacientes, o sea, 20 pacientes para ti sola, y por las tardes, por ejemplo, pues llevas 15. No es un ratio adecuado. Si tú aún encima en los centros de salud, por ejemplo, no te van a cubrir a compañeras, vas a tener que hacer el trabajo de tus compañeras porque no hay sustitutas, y vas a tener que llevar el trabajo no solo de una o dos compañeras, sino a lo mejor de 3 o de 4. Acabas, hay equivocaciones, hay pinchazos, hay, bueno, y hay más ITs.
Esta mañana visita de la consellera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, al puerto exterior de Ferrol, donde ha inaugurado, en presencia de José Manuel Rivarela y el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao, el nuevo edificio de usos múltiples, Prioriño, que abre a la comunidad portuaria, se abre a la comunidad portuaria y al tejido empresarial. Tras años en desuso, se dota a Canaliñas de esta nueva infraestructura que va a reforzar la competitividad y facilitar la implantación de nuevas iniciativas de negocio. Las obras, con una inversión de 3,4 millones de euros, se van a complementar con la urbanización del entorno, que va a incluir aparcamientos y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Y hoy hasta la una, Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, integrantes de la Cruz Roja, del Espacio Mai 60 de la Fundación en Ferrol y de FAMIC, celebran por primera vez y de forma conjunta el Día Internacional por el Buen Trato a las Personas Mayores. Esto está sucediendo en la Plaza de Armas con la construcción de un puzzle en el que se recogen las aportaciones de los ciudadanos. A partir de la una y media también hablaremos de esta problemática, de esta soledad no deseada que sufren todos, sobre todo las personas mayores. Y es que te recuerdo que los bomberos de Ferrol localizaban ayer al mediodía a un cadáver completamente momificado en el número 251 de la carretera de Catabois. Hasta el lugar se trasladaron agentes de la policía local de Ferrol y de la Policía Nacional. Según fuentes consultadas, el cadáver podría llevar en este lugar hasta 8 meses. Una vez personado en el punto, una comisión judicial autorizó el levantamiento del cadáver y fue trasladado a una de las cámaras del Hospital Naval de Ferrol. A lo largo de esta mañana estaba previsto tomar varias muestras para elaborar la autopsia y poder identificar a este cuerpo. Se considera que podría tratarse de una mujer que residía en esta vivienda, extremo que todavía no ha sido confirmado, lo que sí que en todos estos meses nadie la ha echado en falta.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoxe na sección a Radio en Verde imos a falar desas plantas ou animais de outros lugares que hoxe ocupan unha gran parte da nosa paisaxe aquí en Galicia. Desplazan as comunidades nativas e causan desequilibros nos ecosistemas con consecuencias aínda difíciles de predicir. Imos a charlar nos vindeiros minutiños cun ferrolá, como é Jaime Fagúndez, mestre titular de Botánica da Facultade de Ciencias e do CIC da Universidade da Coruña, e tamén investigador en traballos sobre a flora e vegetación, conservación e xestión de hábitats. Por que? Pois porque mañá vai estar a partir das 7:30 no Salón de Actos do Museo de Historia Natural de Ferrol para impartir esta charla: Avances no coñecemento das especies exóticas invasoras en Galicia. Jaime Fagúndez, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, primeiramente, cales son un poquinho os casos e os exemplos desa flora invasora exótica que nos últimos anos está a preocupar na nosa comunidade?
Sí, efectivamente, é un dos problemas medioambientais máis importantes que temos en riba da mesa. As consecuencias desta problemática son ben coñecidas a unha escala global, pero despois hai que ver caso a caso, non, o que nos atopamos en cada territorio e en concreto pois en Galicia con cada unha destas especies que ten a súa casuística, non? Exemplos temos moitos exemplos tanto de plantas vasculares como de especies acuáticas, algas invasoras, temos tamén pues, diferentes especies de insectos, de peixes, de incluso de mamíferos, ¿no? Eu traballo con plantas, son as que coñezo mellor. Aí pois temos algunhas que están moi ben coñecidas xa e que están bastante estudadas, como é o caso dunha das especies coas que máis traballamos, que é o plumacho,
sí, ou a erva
da pampa, non? Todos temos-la visto moitísimo nas marxes das carreteras, neses espazos, pois como os polígonos industriais, non, onde ocupan grandes áreas. E claro, supoñen un problema non tanto neses espazos que teñen pouco valor ambiental, como na derivada que pode resultar desa invasión, que é a colonización de áreas naturais, non? Como poden ser zonas de marisma ou zonas costeiras de cantil e as matogueiras das nosas costas, non? Entón, bueno, pois aí poderíamos falar de moitas especies. No caso de Ferrol, pois, por exemplo, temos unha especie, chamase Helichrysum petiolae, é unha especie de composta que aparece nas nosas costas e que é moito menos frecuente e moito menos coñecida que, por exemplo, a erva da pampa, pero sin embargo ocupa algún destes espazos.
Jaime, me escoitas? Hola.
É outro exemplo que podemos observar en na nosa zona.
Bueno, estamos a falar da erva da pampa, deste caso que nos estás falando aquí en Ferrol, pero pois tamén falamos nos últimos tempos, por exemplo, do jengibre do Himalaya, unha especie que tamén entraña os seus enriscos. Eu non sabía que a acacia tamén é unha especie invasora nos montes da nosa comunidade, tan bonitinha, non? E tan florida, e tan ornamental. Podríamos dar moitos exemplos. Hoxe en día, que é o que preocupa realmente en Galicia? ¿Cales son estas especies invasoras coas que se está a loitar actualmente?
Pois a verdade é que temos moitos frentes abertos. Algúns das que falaches, pois son algunhas destas especies, non? O tema das acacias, por exemplo, pois son unha boa representación de especies arbóreas que teñen un gran impacto no medio, non? Pola cantidade de biomasa que producen. No caso da acacia, en concreto, tamén pola súa capacidade para xerar biomasa, que supón un aumento de combustible no monte, porque son especies pois que poden propagar lumes, non son boas especies de cara a reducir o risco de incendios, non? Como dís, son especies vistosas, neste caso no tema das acacias, porque proveñen do hemisferio sur e teñen unha fenoloxía moi característica, non? Vemos esa floración de flores amarelas que ten lugar no inverno, cando as nosas plantas, na súa maioría, non florecen aínda, e, bueno, pois por eso chama tantísimo a atención, non? Cando florecen estas plantas. É certo que poden ter un interés ornamental, digamos, un interés, non, pola vistosidade desa floración, pero hai que coñecelas e saber que supoñen un problema. Outra das especies tamén que probablemente é unha especie atractiva dende o punto de vista da súa floración é o jengibre que mencionaches, non? Edicium gardnerium, que é unha especie que provén da zona de da India, Nepal, bon, da área do Himalaya, non? E que tense empregado moito no en xardinería, pero que chega un momento en que, como ocurre con outras especies, pues, é capaz de colonizar, naturalizarse, propagarse, aumentar a súa poboación, e a partir de aí pues, temos un problema, non?
Uh-huh. Estes son un poquinho en xeral os efectos negativos, non, de todas estas especies. Como se poden conservar estes hábitats? Como se pode loitar contra estas especies invasoras? E por que entran así na nosa comunidade en Galicia? Cales así en xeral, non? Un poquinho non particularizando ningunha especie, pero un poquinho a nivel xeral. Jaime.
Sí, pois son moi boas preguntas as dúas, non? A primeira, que temos que facer para conservar ben os nosos hábitats, non? Necesitamos que os nosos hábitats manteñan unha boa saúde, no sentido de que rebaixar a presión sobre eses hábitats, ou que sean máis resilientes, teñan máis defensas frente á entrada destas invasoras, non? Esa é a primeira parte que debemos aprender, non? Pero tamén hai que reducir a presión das especies invasoras que se atopan en outro tipo de ambientes. Era o que falábamos antes, non? Se nas nosas autovías están enchidas dunha especie, pois a presión sobre os hábitats adyacentes vai ser moi alta durante moito tempo e iso vai favorecer que finalmente consigan penetrar neses hábitats naturais, non, que teñen a capacidade de resposta, pero está limitada, non? E despois preguntaba sobre as vías de entrada. Uh-huh. Bueno, aí hai moito que falar porque maioritariamente son especies que introducimos nós de alguna forma, se forma intencionada ou non intencionada, non? Poden ser especies que cheguen bueno, pois por unha cuestión de comercio a larga distancia, un pouco o que aconteceu coa vespa asiática, ou poden ser especies que introducimos para un uso as temos destinadas, como pode ser ese uso en xardinería, ou un uso forestal, ou un uso de cultivo, ou un uso como mascota. Despois, pois, a partir de aí, hai un momento en que as especies se naturalizan, digamos que sobrepasan esas barreiras, non, que nos pretendemos poñerlles, e ocupan o espazo natural e son capaces de reproducirse nese novo espacio, non? E aí é cando xa temos a definición da especie exótica invasora, unha especie que ven de fora e que ten a capacidade de naturalizarse, reproducirse, perpetuarse nese novo ambiente e, ademais, ten un impacto negativo sobre o medio invadido.
Bueno, pois se queredes saber máis, mañá temos unha cita a partir das 7:30 nese salón de actos do Museo de Historia Natural para seguir falando e avanzando no coñecemento destas especies exóticas invasoras en Galicia a cargo deste Ferrolán, e mestre tamén de botánica. Jaime Fagúndez, moitísimas grazas por nolo contar.
Moi ben, moitas grazas a vos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora, cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde de este jueves día 13 de junio, te invito a participar en el espacio de Usted Dirá, en el tiempo en el que vosotros, los oyentes, os convertís en los protagonistas para opinar de los diferentes asuntos, de las noticias que os hemos contado. Entre ellas, cómo está afectando la falta de profesionales al cierre de camas para este próximo verano. Sabemos la ciudadanía porque cada vez se cierran más camas en los hospitales de nuestra comunidad. Conocemos la situación límite de los profesionales sanitarios, sobre todo de las enfermeras. Pues precisamente esta falta de enfermeras podría provocar una situación excepcional este verano. SATSE, el sindicato de enfermería en Ferrol, habla del posible cierre de hasta 70 camas. El motivo, la lista de contratación está bajo mínimos. A día de ayer, tan solo 9 profesionales estaban en esa lista de espera, cuando lo normal es que sean alrededor de 20. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves este cierre de camas? ¿Sabes por qué se produce? Y además es que también los sindicatos de enfermerías habla de ratios por pacientes de profesionales excesivamente bajos en Ferrol y de fallos y equivocaciones y también de más incapacidades temporales entre el colectivo. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. También puedes opinar a través de nuestro WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Es el 687-968291. Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884. En los próximos minutos también nos acercaremos a la Federación de AMPAs de Ferrolterra, porque ayer se reunían alrededor de un centenar de padres y madres, muchos acompañados de sus hijos, delante del edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, aquí en la Plaza de España. Demandan soluciones con respecto a los problemas con las matrículas que se están dando en varios centros, sobre todo en la etapa de infantil y en el ámbito rural. Vamos a hablar de ello con Jaime Acuña, secretario de la Federación Comarcal de AMPAs de los Centros Públicos de Ferrolterra. Al hilo de esta noticia, que os recuerdo porque un oyente nos ha escrito lo siguiente, dice: he solicitado plaza en el instituto, para mi hijo no la tenemos y tampoco sabemos para dónde va a ir el próximo curso. Bueno, pues para muestra un botón de lo que está sucediendo. Y también un ciudadano agradece la reclamación por parte del alcalde de Cedeira de solicitar una reunión urgente con el titular de la Consellería de Sanidad, Antonio Gómez Camayo, y también con la nueva gerente de la red sanitaria de Ferrol, María Fernanda López Crescente. ¿Para qué? Bueno, pues porque están sufriendo los pacientes oncológicos de este municipio, dicen, una situación ciertamente preocupante, tal y como había pasado en otras demarcaciones como la sanitaria de Santiago. Quieren tratar esta preocupante situación que están sufriendo los pacientes oncológicos del municipio. Las citas para las pruebas diagnósticas radiológicas, dice, de control de estos pacientes se están acumulando retrasos de hasta 4 y 5 meses, cuando los facultativos establecen que hay que realizarlas cada 3 meses. Bueno, pues es un poco también lo que nos recuerda a través de este WhatsApp este oyente. 981-33-3105 es el teléfono de Usted Dirá. También hemos escuchado la proliferación de especies exóticas invasoras en nuestro entorno. Entre ellos, la planta del regaliz en Ferrol, cuya situación es mucho más preocupante que esos plumachos o esas hierbas de la pampa. Son especies que proceden de otros puntos, de otros lugares, y que han proliferado en detrimento, ¿no?, y afectando también a los hábitats naturales. Y también hablaremos a partir de la 1:30, si quieres también puedes opinar, de ese encuentro que han celebrado por primera vez Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, la Cruz Roja, el Espacio Mai 60 de Fundación y FAMIC, con motivo del Día Internacional por el Buen Trato a las Personas Mayores, en la Plaza de Armas, han hecho un puzzle con esas, todas esas aportaciones, ideas que cada persona, voluntarios y también mayores han realizado. Y es que la situación de la soledad no deseada es un auténtico problema para los mayores, para la tercera edad. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105 y nuestro WhatsApp el 687-968291.
Sábado 15 de xuño, lugar de Vilasuso, Oval, Lenda da Pena Molexa. Dende as 6 da tarde, xogos tradicionais e populares. A 7, actuación de Pablo Díaz, canta música. A 8, churrascada e as 10, concerto de Os da Baixo. 12 da noite, recreación da Lenda da Fada da Pena Molexa. E a continuación, grupo de gaitas do Padroado da Cultura do Concello de Narón. Ven e coñeza a luz máxica do lume. Organiza a Padroado da Cultura do Concello de Narón e a Asociación de Veciños Irmandiños do Val. Cuarto Festival Ilustrado en Ferrol, los días 14, 15 a 16 de xuño. Visitas guiadas, pasarrúas, sesión de xogos e bailes ilustrados, noite ilustrada no Arsenal, reto escolar ilustrado. Caracterízate e desfruta esta fin de semana en Ferrol. Consulta o programa na páxina web do Concello. ¡Feliz Ferrol!
Mucho que disfrutar también este fin de semana aquí en nuestras comarcas con este Festival Ilustrado de Ferrol y también con esas lendas de Apena Molexa el próximo sábado. Esperemos que el tiempo nos acompañe, aunque realmente a estas horas los termómetros no levantan más que los 19 grados aproximadamente en una jornada en la que se ha incrementado esa nubosidad e incluso podríamos tener y padecer precipitaciones por la tarde porque la probabilidad de lluvias está hoy en torno al 95%. Para mañana viernes, más de lo mismo, y el fin de semana también, como mucho, tendremos una máxima de 18 grados. Eso también con cielos cubiertos y probabilidad de precipitaciones en forma de orvallo a estas alturas de la primavera, casi a puntito de empezar el verano. También te recuerdo que esta mañana se ha inaugurado en el puerto exterior de Ferrol un nuevo edificio de usos múltiples que abre las posibilidades a la comunidad portuaria y al tejido empresarial de implantar nuevas iniciativas de negocio. Unas obras que se van a complementar, según ha comentado el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, con la urbanización del entorno que incluirá aparcamientos y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Se produce cuando también se están llevando a cabo esas obras de reurbanización del puerto interior de Ferrol con el cierre de la carretera baja del puerto en ambos sentidos durante las próximas semanas. 1:28 de la tarde de este jueves día 13 de junio. Continuamos en el espacio de Usted Dirá.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai. Y Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Antes de continuar con más asuntos, también te recuerdo que esta tarde, a partir de las 8, partirá de la Plaza del Carmen en Aspontes una movilización convocada por los sindicatos Comisiones Obreras, CIGA y UGT para demandar garantías de empleo para los trabajadores de las empresas auxiliares ante el desmantelamiento final de la central térmica de Endesa, que todavía no ha comenzado, pero recordemos que estos trabajadores de la industria auxiliar les finaliza su contrato este próximo sábado, día 15. Estaremos muy pendientes también de esta movilización. Recordemos, esta tarde a partir de las 8 en el municipio de Aspontes. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos aquí en el mediodía COPE Ferrol. En los próximos minutos para hablar de esta actividad conjunta de este Día Internacional por el Buen Trato a las Personas Mayores y Adultos Mayores que se ha celebrado aquí en la Plaza de Armas de Ferrol. Continuamos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Sábado 15 de xuño, lugar de Vilasuso, Oval, Lenda da Pena Molexa. Dende as 6 da tarde, xogos tradicionais e populares. A 7, actuación de Pablo Díaz, canta música. A 8, churrascada e as 10, concerto de Os da Baixo. 12 da noite, recreación da Lenda da Fada da Pena Molexa. E a continuación, grupo de gaitas do Padroado da Cultura do Concello de Narón. Ven e coñeza a luz máxica do lume. Organiza a Padroado da Cultura do Concello de Narón e a Asociación de Veciños Irmandiños do Val. ¿Qué sería nuestro entorno y nuestro mundo en general sin las personas mayores? En otros continentes, como por ejemplo en África, los mayores son considerados como auténticos libros, ¿no? Leyendas vivas, y cuando se pierde, cuando se va alguno de ellos, bueno, pues la pérdida para la comunidad es grandísima. Están muy valoradas las personas mayores, no tanto aquí en nuestro entorno y en Europa, donde las personas mayores, bueno, pues cada vez parece que las apartamos un poco de nuestra dinámica y de nuestra vorágine del día a día, y escuchamos casos tan sangrantes como el que conocíamos en el día de ayer, el hallazgo por parte, en este caso los bomberos de Ferrol, de una mujer presumiblemente momificada que podría llevar en esta situación alrededor de 8 meses aquí en la ciudad de Ferrol. Bueno, todo esto que os estoy contando lo tienen muy claro diferentes entidades, afortunadamente, de nuestro entorno. Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, Cruz Roja, integrantes del Espacio Mai 60 de la Fundación y también de FAMIC. Hoy tenemos una pequeña muestra aquí de ellas. Nos acompaña Pilar Lourido como coordinadora de ese programa de mayores de Cáritas Convivindo. También Marta de Araoz, fundador de FAMIC, y algo que es imprescindible también en nuestra sociedad, como son los voluntarios. Begoña Rodríguez es una de ellas que también pertenece a Cáritas. Gracias por venir y bienvenidas a las tres. ¿Qué tal estáis?
Bien, muy bien, gracias.
¿Cómo ha ido un poco, Pilar, este acto, esta actividad de hoy que celebrabais por primera vez en este Día Internacional por el Buen Trato a las Personas Mayores y que se construía gracias a esos testimonios, a ese puzzle en la Plaza de Armas? Cuéntanos.
Es la primera vez, con lo cual para nosotros también era algo no solamente nuevo, sino nuevo por el trabajo conjunto de las entidades que nos hemos unido, porque realmente ya lo estábamos haciendo a nivel individual y, ¿por qué no?, hacerlo juntos y visibles. Ha ido muy bien, muy buen ambiente. Es un trabajo, de hecho, desde hace algo más de un mes, desde los equipos locales de cada una de las entidades, personas mayores, adultos mayores y voluntarios han hecho posible este puzzle junto con las personas que hoy desde la calle se unieron tanto a la danza como al puzzle.
¿Qué os ha llamado más la atención? Porque me imagino que estaríais allí brujuleando, ¿no?, algunas de estas aportaciones y de estos testimonios. Marta, ¿qué os ha llamado más la atención de esa aportación, tanto de los ciudadanos como de los voluntarios, como de los mayores, que han ido confeccionando, bueno, pues esas frases, esas palabras en las que llaman la atención sobre la necesidad? A mí me llama mucho la atención que tengamos que decir esto hoy en día, el buen trato hacia las personas mayores.
El buen rollo. O sea, no éramos cuatro entidades juntas por una misma labor, por un mismo mensaje. No, éramos uno. Éramos uno, porque todos ayudamos a todos, o sea, por el bien común y por el mensaje del buen trato. O sea, no sé si están de acuerdo mis compañeras, pero el buen rollo, o sea, yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, risas, al final acabamos todos bailando. O sea, yo sí lo sé, me traigo mi ejercicio de actividad. O sea, gente en la calle que las veía, señoras mayores con sus bastones, todas engalanadas con sus perlas, bailando también, o sea, buen rollo. O sea, que yo creo que es el primero de muchos años que creo que vamos a hacer esto.
Bueno, el buen rollo de esto ante una situación crítica la que hay detrás, ¿no? Porque lo sabrás, Begoña, como voluntaria también, lo que hay detrás de todo esto que intentamos comentar en el día de hoy. ¿Cómo surge la posibilidad de aportar tu granito de arena, también esa atención telefónica que creo que llevas a cabo hacia las personas mayores?
Bueno, yo, como todas las cosas, creo que a veces suceden por casualidad o también por empatía. Yo me puse en contacto precisamente escuchando vuestro programa en COPE. Sí.
¡Qué alegría!
Sí. Y había un llamamiento del programa de Convivindo y entonces, nada, llamé por teléfono y aunque no soy de esta diócesis, pues me admitieron y estoy encantadísima, me han apoyado muchísimo. Es un apoyo a todos los niveles. Y sobre todo de la gente a la que no es que prestes apoyo, sino que acompañas.
¿Cuál es tu tarea, Begoña?
Pues
¿Cómo desarrollas este voluntariado?
Sí, pues el acompañamiento a las personas que en estos momentos tienen esa necesidad, esa soledad que, bueno, es hacia las personas mayores, pero que, bueno, que ya sabemos que muchas personas también necesitamos de eso. Entonces, es como, es esa sinergia que tienes. Sacas mucho, mucho de todos. Lo que sí creo es que hay muchas personas que no se atreven a ser voluntarias porque creen que no tienen la capacidad de ayudar. Y creo que en nuestra mano está, en todas las personas, teniendo esa empatía, podemos ayudar.
¿Tú llamas a esas personas mayores por teléfono o los visitas? ¿Cómo?
Sí, bueno, yo por mi condición ahora personal lo hago por
teléfono.
Telefónica, sí. Pero no los llamo, me llaman. O sea, ya no hay unos horarios establecidos. Es en este momento, yo vas poquito a poco escuchando. Bueno, pues esa escucha activa que tenemos que hacer, que muchas veces necesitamos simplemente.
Después, ¿qué os contáis, lazos, Begoña? ¿Qué te cuentan, sobre todo?
Fíjate, llegar a la parte personal, quiero decir, de cosas familiares o así, eso se tarda bastante,
claro.
Quiero decir. Pero a veces son cosas triviales que unas cosas desencadenan, van llevando a otra y después, lo que te comentaba, se crean unos lazos muy fuertes y lo que necesitan es alguien que escuche, que los valore, que los trate como como personas que lo que comentaba, que tengan un valor que a veces no parece que lo van perdiendo.
Si ya es una tristeza, como se dice, envejecer en la soledad, yo creo que es terrible. Pilar, ¿qué radiografía actual se esconde detrás de las personas mayores de nuestro entorno y de esa soledad no deseada?
Bueno, pues yo creo que lo primero que se esconde es que la soledad es algo que da vergüenza decir que se siente, ¿vale? Y es bueno, y es una de las claves que tenemos de trabajo de sensibilización y de formación con el voluntariado, las entidades lo experimentamos, es poder manifestar en tu familia que te sientes solo o sola, todavía da un poquito de vergüenza, ¿vale? Y sí que es cierto que es algo que nos puede ocurrir a lo largo de nuestra vida en cualquier momento, pero que rodeado de personas puede parecer extraño. Y la soledad no deseada es aquella en la que las relaciones pasan a ser no tan significativas o satisfactorias, dependiendo de la edad en la que estés, ¿no? Y cuando eres mayor sí que es cierto que necesitas como un respiro de tu entorno para seguir recreando un proyecto vital, ¿vale? Que la mirada que tienen hacia ti, tu familia, otras personas, sea una mirada amplia y de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que está, por un lado, lo que sienten las personas mayores, lo que expresan y experimentan, pero está también la mirada que como ciudadanos y ciudadanas tenemos hacia la vejez y el envejecimiento. Nosotras compartimos muchas veces pensamiento y cultura de este nuevo paradigma del envejecimiento, que habla de casi 25 o 30 años de la vida de una persona que desde que se jubila, aproximadamente 65 hasta los 90, 95, una esperanza de vida enorme, pues efectivamente son casi 30 años en los que uno es capaz de seguir siendo persona, es persona además con experiencia y con sabiduría y con templanza y con apoyo, como hoy aparecían en esas piezas de puzzle, ¿verdad? Y sobre todo reconocer que gracias a las personas que hoy tienen más de 65 somos capaces de ser una sociedad de valores, ¿no? Desde el buen trato, hoy queremos reivindicar stop al edadismo, a que toda esa mirada tan que nos empequeñece, que empequeñece a las personas mayores, que le resta el valor de ser capaces de muchas cosas, de que aportan muchas cosas, que sostienen y que son capaces y somos capaces de construir sociedad con ellos, ¿no?
Marta, en esa sociedad, en esa entidad que has montado, una entidad que pretende, bueno, pues proteger también a las personas mayores, acompañarlas y demás. ¿Cuántos casos os encontráis de personas mayores en situación? O sea, no me des un número, pero bueno, un poco también esta radiografía que le pedía a Pilar. son muchas las personas mayores que se encuentran en esta situación de soledad no deseada. ¿Cómo se llega un poco a esta situación y un poco qué es lo que demandan ellos? ¿Cuál es la ayuda, además, bueno, pues de las llamadas, del acompañamiento, de poder hablar con alguien que no sea de su familia, de cómo se sienten y demás? ¿Cuál es un poco también lo que vosotros vivís día a día?
A ver, siguiendo el hilo de lo que decía Pilar, hay un poco de todo. Hay efectivamente personas que están solas, que a lo mejor tienen familiares que viven fuera, hijos, sobrinos que viven fuera, que se han tenido que ir a trabajar fuera y están solos realmente. Y a lo mejor no se sienten solos porque hacen actividades, pero hay muchos, y yo no sé si estaréis de acuerdo, en que tienen hijos, tienen sobrinos aquí cerca, pero se sienten solos y les cuesta reconocerlo porque hoy mismo una señora, por ejemplo, me decía, yo es que tengo hijos pero me siento sola. Pero no quiero decírselo, no quiero tirar de ellos porque tienen sus vidas y no quiero que se preocupen. Eso es súper generalizado. Personas mayores que tienen su entorno familiar, su estructura familiar, pero no se sienten culpables por reclamar ese espacio, ese tiempo, ese cariño, al final, bueno, pues siempre parece que no nos gusta pedir, ¿no? O sentir ese sentimiento de es que no quiero dar la lata, es que ya no valgo, es que entonces eso está a la orden del día.
¿Qué podríamos aportar nosotros? ¿En qué tenemos que trabajar como sociedad? ¿Cuál es un poco el mensaje que, además de bueno, esta actividad que habéis tenido esta mañana, también este lema, las personas mayores que son piezas clave de nuestra comunidad, cuáles son un poco también las recomendaciones para la sociedad para que pongamos a los mayores también en el centro, ¿no?, de nuestra atención?
Tienen tanto que aportar.
Claro.
Y tenemos tanto que hacer. Fíjate, el último congreso y el penúltimo congreso de la Sociedad Galega de Geriatría y Gerontología, perdón, hablaba precisamente de esto, ¿no? De que lo que tenemos que hacer entre todos es mejorar y recrear las redes sociales para los que están solos. ¿Cómo hacerlo? Pues el acompañamiento telefónico, el presencial, las actividades grupales, tener una ciudad amable como es la de Ferrol, senderismo, sí. Grupales que hagan que todas aquellas personas puedan volver a pensar en un nuevo proyecto vital, porque es posible hacerlo, ¿no?
Sí, porque cada etapa vital tiene lo suyo y claro, ahí cuando pasamos, pues como decías tú, los 65 años, pues igual nos tenemos que volver a plantear un poco nuestra vida también.
Y luego, ¿no?, que la vejez no tiene un único perfil, es decir, pues yo pienso, ¿no?, tengo casi 60, bueno, mi histórico me lleva a pensar que los 70, si yo hubiera sido, voy a decir hippie, ¿no?, pero hubiera sido rockera o motera, como algún anuncio a veces nos recuerda, ¿no?, pues a lo mejor es que dentro de 70 quiero hacer o quiero estar conectada con gente que claro, ha sido, bueno, pues ha tenido un vida vital, ¿no? Somos heterogéneos, diversos, como personas adultas mayores, y no podemos pensar en una única mirada o único cliché o estereotipo sobre la vejez.
Todo es mayor. Todo es válido.
Sí, bueno, sí. Sino intentar unirlos, ¿no?, a todos y crear, como decías, esos lazos también para que se sientan lo más acompañados posibles y que no dé pudor decir, bueno, pues me siento solo, voy a intentar hacer nuevas redes de amistades, voy a intentar salir un poco de este bloque siempre y cuando se tenga salud, ¿no?, que es lo principal también. Gracias a las tres por acompañarnos y a todas esas entidades que hoy se han unido por recordar algo imprescindible, el buen trato a las personas mayores. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoxe é xoves, día 13 de xuño, e arredor de 60 familias de colexios da contorna aínda non saben en que centro van a estudar os seus fillos cara ao curso que ven, sobre todo nas etapas de educación infantil. Onte houve unha concentración aquí en Ferrol, frente ao edificio administrativo da Xunta de Galicia, paralelamente á entrega de diferentes asignaturas por parte, bueno, pois, das familias e destas persoas que aínda non teñen claro en que colexio van a estudiar os seus fillos. Trátase de 5.500 sinaturas que recolleron tamén as persoas afiliadas, sobre todo das escolas do entorno rural. Para falar desta problemática, acompáñanos nos vindeiros minutiños Jaime Acuña, el secretario da Federación Comarcal de AMPAs de Centros Públicos. Jaime, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Unha situación que sobre todo está a afectar, como decimos, a esas escolas do entorno rural. Por que? Que está a suceder?
Sobre todo rural, porque vamos a ver, as solicitudes que se fixeron, o sea, teñen máis solicitudes que prazas, non? Entón, o problema é que se bareme, non? Podería haber unha solución igual de sinxela, que sería dobrar as aulas e contratar profesores, porque unha das queixas do que lles molesta nestes centros é que teñen a capacidade de asumir esas solicitudes, non? Uh-huh. Pero obríganlles a baremar.
Porque non hai medios suficientes, que entendo. Isto que está a suceder, por exemplo, no colexio Os Casais de Fene, que ten unhas infraestructuras grandes e demais, pero imagino que non hai, ou que di a consellería, non? Que non hai os profesionais suficientes. Que excusa, entre comiñas, vos poñen a esta situación?
Precisamente, se non hai profesionais suficientes, hai que contratalos. O que non pode ser é deixar os centros do rural ir esmorecendo pouco a pouco ata o peche final, non?
Cales son un poquinho as situacións máis alarmantes que estades a vivir nestes momentos? Porque hai incluso un colexio, o Colexio Plurilingüe Mosteiro de Cabeiro, é o único centro no Concello da Capela, sí, que reuniu unha maior cantidade de firmas, porque as persoas que escolleron este centro como primeira opción, porque viven na contorna, pois quedanse nenos e nenas fora. Esta é unha situación sangrante tamén para as familias a estas alturas do curso.
Sí, esta é unha situación máis ben absurda, porque sendo o único cole, como dixeches, do concello, eses nenos teñen que entrar sí ou sí no cole, non? De feito, dende a Xunta dixeron que nos concellos en que só hai un centro, os nenos entrarían todos, non? Pero entón, por que baremalos? Por que ter estas familias esperando hasta finais de xuño para saber si os van coller, non? É un pouco absurdo todo. Noutros casos, nos casos de Os Casais, o CPI de Atios de Valdoviño ou Alaxe en Balón, a problemática é precisamente un pouco a cara B, digamos, da tan cacareada baixada de ratios, non? Que empeza para o curso que ven en cuarto de infantil. Reducimos a ratio, pero ¿qué pasa cando hai máis solicitudes que prazas? En vez de desdobrar e deixar que eses centros meden, entendo, outra aula, dotándolles de recursos e de profesorado, non lles deixan.
Jaime, cantos nenos e nenas se quedan fora destes primeiros centros que escolleron as súas familias? A cantas familias está a afectar esta situación na nosa contorna?
Mira, na comarca de Ferrolterra a unhas 40 familias, porque tamén, aparte dos 4 centros que recolleron sinaturas que entregamos onte, hai outros centros, por exemplo, en As Pontes, me parece que tamén teñen problemas con iso, non? Coas solicitudes. E logo tamén se dá outro caso que se dá, por exemplo, no CEI de Pazos, que as solicitudes de familias con irmáns, que se acoche un irmán entra e outro non, ¿no? Que eso tamén é totalmente absurdo.
Uh-huh. Cal é un pouco o obxectivo da entrega destas firmas? Porque estas familias xa se pusieron en contacto tamén con Inspección Educativa e ata o momento, bueno, pois a resposta que obtiveron é que tiñan que esperar, non? Ata finais deste mes de xuño un poquinho para ver a solución. Cal é o obxectivo que perseguides tamén, que se perseguiu onte coa entrega destas 5.500 asignaturas por parte das familias?
O obxectivo claramente é visibilizar este problema, non? Este problema que se dá sobre todo en coles do rural que teñen sempre por enriba ameaza de peche de unidades o incluso de peche do propio cole, ¿no?
Jaime Acuña, muchísimas gracias por darnos todos estos datos. Saudos. Soy Ada Romero y esto es El Mediodía, COPE Ferrol. A continuación vamos a conocer más detalles de cómo era la emigración de los años 60 de los gallegos que viajaron hasta Reino Unido. Cuarto Festival Ilustrado en Ferrol, los días 14, 15 a 16 de xuño. Visitas guiadas, pasarrúas, sesión de xogos e bailes ilustrados, noite ilustrada no Arsenal, reto escolar ilustrado. Caracterízate e desfruta esta fin de semana en Ferrol. Consulta o programa na páxina web do Concello. ¡Feliz Ferrol!
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imonos a ir a to ano 1960 para falar dunha das correntes migratorias menos visibilizadas tamén da nosa comunidade e unha das menos numerosas en términos cuantitativos, aunque entre ese ano, entre o 1960 e o 1974, alrededor de 250.000 galegos e galegas trasladáronse ao Reino Unido para intentar mudar o rumbo das súas vidas a bordo do Montserrat e tamén do Begoña, dúas embarcacións que realizaron estas travesías. As xeracións do Montserrat, Memoria emocional de migración galega ao Reino Unido. Unha produción do Consello da Cultura Galega que hoxe chega a nosa cidade, a Ferrol, nesa terceira itinerancia. Unha mostra que se vai inaugurar a partir das 7 da tarde na delegación de Esponab. Falamos a continuación con Xosé Manuel Núñez Seixas, el vicepresidente do Consello da Cultura Galega e unha das voces máis autorizadas para falar da migración dos galegos. Xosé Manuel Núñez, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, moi ben, gracias.
Bueno, un poquinho queríamos preguntar en que contexto se produce esta migración e que características diferentes se ten tamén a comparativa de outras que masivamente se realizaron cada a Sudamérica.
Ben, efectivamente a época muda, o contexto tamén, finalmente tamén as modalidades de inserción sociolaboral. E igualmente as dimensións cantitativas son moi inferiores. Hai unha pequena gralla, digamos, de información que se difunde, non foron 250.000 persoas, senón como moito 25.000. Es decir, estamos a falar, ademais, de movimento de pasaxeiros, es decir, 250.000 persoas no Reino Unido terían deixado un carimbo na sociedade galega moitísimo máis evidente, non? Mentres, bueno, a emigración ao Reino Unido, con ser bastante significativa, atinxiu sobre todo algunhas zonas máis específicas da xeografía galega. Teñamos en conta, ademais, que non son cifras absolutas, senón que máis ben o movimento de pasaxeiros, xente que vai e ven, co cal, aí tamén se inclúen, pois, voltas temporais, emigracións de retorno, reagrupamentos familiares, etc. ¿No? Así é todo, a diferenza das migracións, digamos, sobre todo da grande época das migracións masivas a América, migracións a Europa, tiveron unhas características diferentes. Primeiro, producíronse o abrigo ou producíronse o abeiro de pactos, de acordos migratorios bilaterais entre España e diversos países integrados ou non na Comunidade Económica Europea, Alemanha, Francia, pero tamén Suiza ou Grande Bretaña. Despois retroalimentaronse a sí mesmas mediante un fenómeno coñecido, pues, como cadeas migratorias, a xente ia chamando os seus parentes ou seus convecinhos, etc. No caso do Reino Unido, como tamén no caso, digamos, de Alemanha ou Suiza, a inserción sociolaboral foi sobre todo na industria, en un sector secundario, pero tamén en tarefas como o servizo doméstico. E aí a componente feminina tamén foi moi importante. E finalmente as taxas de retorno foron igualmente altas, pero ademais a vinculación co país de orixe, neste caso con Galicia, foi igualmente tamén moito máis intensa do que no caso das migracións a América, por unha mera cuestión de distancia, porque a xente podía vir os veráns, podía pasar as vacacións digamos, en Galicia, moitas veces deixaba os fillos o cuidado dos avós, etc.
Xosé Manuel, carea un poquinho o perfil destas persoas, 19 delas están un poquinho visibilizadas nesta mostra a través de diferentes obxetos, polo que linga a maioría delas son procedentes das zonas da Coruña, Betanzos, Ferrol e a Mariña Lucense. Calera un poquinho o perfil socioeconómico das mesmas?
Ben, obviamente eran xente, non adoitaban emigrar os máis, digamos, falando en termos moi moi xerais, moi digamos moi simples, non eran ser os máis pobres, senón os que tiñan xa algunha formación, recursos, os que se podían custear unha pasaxe, os que estaban máis ou menos ben alfabetizados, os que mesmo aprenderan algún oficio, sobre todo no caso dos homes nesta altura, non, na posguerra. Ademais viñan de lugares como podían ser Betanzos, como podían ser a Mariña, tanto a Mariña Coruñesa como a Mariña Luguesa, ou tamén zonas como Muros, etcétera, onde se existía unha certa tradición de migracións, primeiro a Inglaterra, despois aos Estados Unidos, por parte de xentes vencelladas aos oficios mariñeiros, enomeadamente xente que traballaba como mariñeiros, non? Que xa viran un certo mundo, que coñecían certas artes, digamos, mencelladas neste caso coa mariñería, e que tamén, digamos, posuían información sobre as oportunidades laborais no mercado británico. Ora ben, a inserción na posguerra de moitas deses emigrantes, que en parte tiñan a ver con esas redes preexistentes, vai ter lugar nun medio moi diferente, vai ser sobre todo na industria, vai ser sobre todo en actividades do sector secundario ou no sector terciario, sobre todo no caso das mulleres.
Sí que é certo que buscaban de algún xeito un futuro mellor, que ali tamén crearon negocios e fundaron familias, sendo un pouco o xermen de xeracións posteriores de galegos afincados no Reino Unido.
Por supuesto, houve unha parte, non a temos moi ben cuantificada, pero podían ser alrededor da metade, un pouco menos, dos migrantes que por diversas circunstancias ficaron alá. Boa parte deles practicaron endogamia, es decir, acabaron galegos casando con galegas, na súa grande maioría, pero por suposto nas migracións sempre podemos falar de tendencias xerais, pero despois trátase do imperio da lógica borrosa, es decir, as biografías persoais son obviamente moi variadas, precisamente iso que contribúe o atractivo que poidan posuir as vellas de migrantes, digamos, para o público xeral, non? É dicir, houve xente que acabou mesmo de pastor presbiteriano e cousas así. É dicir, porque, é dicir, non sabemos como comeza, é dicir, na cabeza de moitos dos migrantes, obviamente había un proxecto, había un deseño, había uns apoios familiares, había unhas redes nas que apoiarse, pero despois, chegando ali, pues, moitas veces coñecíase xente no barco que creaban unha cadea de circunstancias, digamos, toda esa serie de imprevistos, os que despois chamamos destino, como dicía César Pavese, que acaban conformando pues, toda unha miríada, toda unha serie de un conxunto de biografías bastante diversas, pero casi a todos se poden reconducir pues, unha serie de padróns bastante habituais.
¿No? Bueno, pois todo iso e moito máis ímolo a poder ver nesta mostra que recupera a través de diferentes obxetos e información destas viaxes e desta vida que tiveron tamén os galegos neste Reino Unido. Xosé Manuel Núñez Seixas, moitísimas grazas por contarnos estes detalles.
Vale, moitas grazas a vos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a ir despidiendo, pero antes te cuento que los sindicatos CIGA, Comisiones Obreras y UGT tienen convocada para esta tarde a partir de las 8 una manifestación que partirá de las inmediaciones de la Plaza do Carme en As Pontes para demandar garantías de empleo para los trabajadores de las empresas auxiliares que han participado en las tareas de predesmantelamiento de la central térmica de Endesa en esta localidad para que prosigan con la obra de desmantelamiento porque sus contratos finalizan este sábado. Estas y otras noticias ampliarán a partir de las 2:20 y también están ampliadas en nuestra página web. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.